una biblioteca es un hospital para la mente.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a Entérate con el CIPAG. Aunque se desconoce el autor de esta frase, su mensaje es muy importante. Leer nos ayuda a evadirnos y a vivir otras realidades, teniendo efectos realmente buenos para nuestra mente. Lo primero de todo, vamos a empezar, como siempre, con el boletín de la semana. Hoy os traemos temas muy internacionales. En primer lugar, la Comisión Europea convoca el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Se pretende financiar a aquellos que refuercen el lema de la Unión Europea, unida en la diversidad. Sobre todo aquellos proyectos que se centren en la diversidad a nivel local o regional. Si te estás preguntando cómo participar, los proyectos deben incluir seminarios, talleres y conferencias que traten de promover la unidad en la diversidad y el intercambio de buenas prácticas en lucha contra la discriminación. Se deben dirigir tanto a autoridades públicas como a ONGs, organizaciones de jóvenes, escuelas, sociedad civil y empresas. Se cofinanciarán al menos 4 proyectos internacionales. El plazo termina el 28 de febrero. Y seguimos con más temas. Como cada año, el Comité de Regiones de la Unión Europea organiza prácticas remuneradas para titulados europeos con buen conocimiento de inglés o de francés. La subvención equivale a un 25% de los salarios de los funcionarios durante los 5 meses, además de un subsidio complementario para alumnos discapacitados. La finalidad de estas prácticas es promover la adquisición de experiencia en un ambiente multicultural. Implican una experiencia laboral. ¿Cuál es la duración de estas prácticas? Tendrán una duración de 5 meses, desde el 16 de septiembre de 2017 al 15 de febrero del próximo año. La solicitud se debe presentar online en la página web del Comité Europeo de las Regiones antes del 31 de marzo. Y por último, la Embajada de los Estados Unidos en España selecciona a un estudiante español de entre 16 y 19 años para participar en el Instituto de Verano Benjamin Franklin. ¿Pero de qué trata esta convocatoria? Se trata de una beca para un programa intensivo que está enfocado en los asuntos globales a los que se enfrentan en la actualidad los jóvenes en ambos lados del Atlántico. Se llevarán a cabo una gran variedad de actividades como seminarios, programas de servicio comunitario y voluntariado y eventos culturales. Si os estáis preguntando qué cubre esta beca, la dotación de la beca cubre los gastos tanto de viaje como de alojamiento y de manutención. También cubre el seguro médico y de accidentes y el visado. Para todos aquellos que estén interesados, pueden enviar su solicitud junto con una certificación de estudios y de colaboración en voluntariado, además de una o varias cartas de recomendación y un vídeo en inglés explicando el interés por su programa. Se tiene que enviar al correo mbusacultural@state.gov antes del 24 de febrero. Repito, mbusacultural@state.gov. Hasta aquí el boletín de esta semana. A continuación os dejamos con el reportaje que esta semana hablará del programa Erasmus.
Es probable que durante las semanas pasadas te haya llegado un mensaje de la universidad que te informe. Este proceso acabó el 17 de febrero y ahora es momento de tener en cuenta los pros y los contras de irte de Erasmus. Y por eso estamos nosotras aquí.
Efectivamente. Yo estoy aquí para que me preguntes todo lo que quieras, Marta, porque yo el año pasado estuve de Erasmus, ya lo sabes.
Efectivamente, contamos aquí con una veterana.
Y entonces tengo aquí, pues me he traído toda la carpeta de los documentos, pues no sé, para lo que me quieras preguntar, yo te voy respondiendo tranquilamente, pues eso, todo de la burocracia y el papeleo, que sabemos que es un poco...
Es un poco intenso.
Iba a decir cansino, pero sí. Vale. Pero bueno, hay que hacerlo, es importante.
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que creo que el hogar de todo Erasmus va a ser la Oficina de Relaciones Internacionales, ¿no es así?
Exactamente, vas a pasar allí de horas y sobre todo, bueno, en el caso de filosofía, que te sientas ahí en los banquitos en el pasillo y estás pues tranquilamente una hora y media esperando a que llegue tu turno, porque hay mucha gente que hace Erasmus y de los Erasmus que vienen a la Universidad de Zaragoza también. Y bueno, pero es que tienes que tragarte esas horas porque tienen que resolver tus dudas y es muy importante.
Es importante que estés también pendiente de quién es el tutor de tu Erasmus. Bueno, por supuesto, ahora toca el mes de espera para saber si te han aceptado o no, pero nosotros os vamos informando de esto para que lo tengáis en cuenta una vez os acepten, porque esperamos que os acepten.
Sí, el coordinador de tu Erasmus también es muy importante, será un profesor de tu carrera, a lo mejor te ha impartido alguna asignatura, puede que sí, puede que no. Y es muy importante también que contactes con él, que si tienes alguna duda se lo digas, porque ellos un poco te van a ir informando, están en contacto con la universidad a la que vas a ir y te van informando pues de cuándo tienes que hacer la matrícula, de cosas que necesitas allí. O sea, es importante que estés con ellos en contacto permanente y que les preguntes si tienes alguna duda.
Y también es importante, supongo, el tener en cuenta y bien anotados todos los plazos que tienes que seguir una vez te aceptan en el Erasmus, ¿no es así?
Los plazos son muy importantes, la verdad. Es importante que no se pasen. A mí algún plazo se me pasó, pero también te informan en tu correo, también, obviamente, en la universidad a la que vas. Y si te se pasa alguna cosa, pues bueno, comprenden que estás en otro país y que eres Erasmus y te insisten y te envían un correo y te dicen, oye, tienes que hacer esto. Te informan ya desde allá. Ellos saben que existe la dificultad en ese sentido. Así que son bastante tolerantes en ese sentido.
Vale, ¿y qué hay del tema de alojarse en la ciudad de destino del Erasmus? ¿Tú cómo buscaste? Porque es algo que preocupa mucho a todos los estudiantes que se van de Erasmus, es el tema del dinero. Irse de Erasmus es bastante caro. Contamos con las becas y con otras oportunidades, pero es importante buscar bien las ofertas, tanto de vuelos para poder ir y volver cuando queramos, y el alojamiento que mejor nos pueda salir de precio. ¿Cómo te encargaste tú de solucionar esos temas?
Pues a ver, yo partiendo de que me fui a Noruega y allí no hay nada que sea barato, las opciones son bastante limitadas. Pero bueno, sí, depende a qué país te vayas. Yo, por ejemplo, para los vuelos, pues obviamente compañías bajo coste, Ryanair si lo hay. Para Noruega no había, tuve que coger Norwegian, que es la de bajo coste de Noruega. Y no es barata, pero bueno, sigue siendo bajo coste. Y en cuanto a residencia, pues bueno, puedes estar en un piso, en una residencia. Eso depende un poco de tus gustos y de lo que haya en la ciudad a la que vas. Yo, por ejemplo, a mí es que lo de la residencia, fui a la residencia más barata de todo Oslo. Y era una especie de sindicato de estudiantes el que paso a paso te iba diciendo cómo tenías que solicitar la residencia, qué posibilidades tenías, te avisaba de si te habían cogido en una o en otra y qué tipo de habitación tenías que escoger. No sé cómo es en otros países, pero a mí me asesoraron muchísimo ese sindicato de estudiantes porque realmente no sé cómo traducirlo. Era una especie de asociación de estudiantes y me iban informando de todo lo que tenía que hacer. Y entonces con ellos no tuve ningún problema. Estuve en una residencia que salía un precio que podía pagar, sin más. Pero bueno, yo recomiendo pues un poco pues eso, como el Erasmus es tan caro porque es carísimo, pues ir siempre a lo más barato. Que no te metas en un antro, vaya, pero vamos, que luego vas a querer viajar mucho y hacer muchas cosas y no te va a quedar dinero. Es mejor pues un poco escuetamente, digamos, no ajustarse a las circunstancias.
Así es. Tú fuiste a residencia, pero ¿cuáles crees que son las ventajas de una residencia o las desventajas frente a, por ejemplo, irte a un piso de estudiantes si te vas de Erasmus?
Eres bastante más libre en un piso, desde luego, y lo compartes con menos gente, porque es que en la residencia, en mi piso estábamos 16 personas, y había dos baños y una cocina para 16 personas.
Madre mía.
Bueno, sí, evidentemente aprendes de la convivencia y hablar con la gente, hacer muchos amigos, pero no lo dices.
Vale, y otro aspecto que hay que tener en cuenta, el tema del idioma, que te pidan a la hora de llegar allí. ¿Cómo lo solucionas o cómo lo solventas? Tienes que estar bien informado sobre el idioma que te piden en tu universidad de destino y sobre todo el idioma en el que vas a dar las clases.
Exactamente, porque depende de tu destino, pues te pueden exigir un solo idioma o a lo mejor dos si te vas a Alemania y además de alemán pues tienes que saber inglés. Entonces tienes que tener eso en cuenta, evidentemente, con las competencias idiomáticas que tienes tú. Y sobre todo pues eso, para las asignaturas, ¿en qué idioma te las van a impartir? Para esto pues ya sabemos que podemos sacarnos un curso en horario extraescolar, por decirlo así, ¿no? Si vamos a academias, sí. Y todo esto, y si no dentro de la universidad, me imagino que en todas las carreras, por lo menos en periodismo es así, pues tienes una asignatura en la cual te van a certificar un B2, en este caso, pues de inglés o de francés, y con eso es con lo que te vas. Pero en todo caso, es evidente que tienes que tener un título, porque si no, no te van a dejar irte a ningún sitio, un título del idioma del país al que vas.
Y sobre todo, más que tener un título, yo creo que, bueno, sobre todo es importante tener un título para que te dejen irte, pero también yo creo que es importante el tener un nivel de inglés o, bueno, del idioma que te vayan a pedir, no solamente para que te dejen irte, sino para que tú sepas que vas a ser capaz de entender las clases. No sirve de nada un título si tú luego no eres capaz de entender a un profesor a una velocidad normal, como en España, que te esté dando un tema que sea como los que darías en España.
Sí, eso es un poco el miedo que tiene la gente al principio, y es verdad que luego notas una evolución. Un Erasmus es una experiencia única que hay que vivirla, y yo lo recomiendo encarecidamente.
Yo aún no lo he vivido, quiero vivirlo, y desde luego fuera de los temas burocráticos también creo que es una experiencia en la que merece la pena hacer una inversión, sobre todo no tanto, o sea, también por todo lo que vas a vivir de experiencias, pero también por todo lo que vas a aprender, ¿no? Vivir en otra ciudad, uh-huh, estudiar en otro idioma, yo creo que es algo bastante enriquecedor.
Muchísimo, es una manera de descubrirte a ti mismo, cosas de ti mismo.
Bueno, pues este ha sido el reportaje de esta semana sobre movilidad internacional. Esperamos que os haya parecido interesante, como siempre que os hayáis informado, y la semana que viene vendremos con otra nueva entrega.
Con más movilidad. Estamos con Hansa Elabet, que viene del Centro de Adultos José Manuel Blecua de Torrero. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Hansa, vienes a hablarnos un poco de cuál es tu opinión sobre las agresiones que sufren los árbitros en el mundo del deporte. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que piensas de todo esto.
Pues la verdad es que las agresiones que sufren los árbitros en todos los partidos que arbitran es muy injusto. Muy injusto porque ellos la verdad que no tienen la culpa. Ellos tenemos que dar cuenta que ellos tienen que estar pendientes a vigilando pues 22 jugadores y estar a todo. Y muchas veces pues, los de fuera les insultan, incluso muchas veces han sufrido pues, agresiones. Y aparte también con los jugadores, pues cuando uno pita una falta que no tenía que pitar o pita un penalti, y entonces pues ahí sí que ahí empieza el...
Nos referimos sobre todo al mundo del fútbol, imagino, porque bueno, en otros deportes también, pero sobre todo donde más se ven este tipo de violencia es en el fútbol.
Sí, en el fútbol, porque el fútbol de ahora la gente lo vive como, entre comillas, como una religión, como algo que está en la sangre. Y lo que no sabe la gente es que tenemos que saber perder y ganar. Pero la mayoría de la gente solo sabe ganar y cuando pierde, pues
se enfada.
Se enciende la chispa, sí.
¿Y tú has vivido alguna de estas situaciones de cerca? ¿Alguien que conozcas?
Sí, sí, yo juego todas las semanas y sí, hacía árbitros extranjeros, inmigrantes, que yo soy también un inmigrante. También hacía mujeres que nos arbitran y árbitros normales de España que... Sea donde sea, pues sufre igualmente. Puede ser, pues si es mujer, pues machismo. Si es extranjero, pues comentarios racistas. Y si es un árbitro normal, pues sufre, les insultan también. Que hagas lo que hagas, pues nunca sales bien, vamos, que te ponen verde ahí dentro del campo.
Exactamente, eso es un poco porque la gente, pues eso, no se conforma, porque como has dicho, no sabe perder, y muchas veces son los padres de los niños, yo esto lo he visto muchas veces, los padres de los niños pequeños, por decirlo así, que están jugando a fútbol, que se enfadan y que le dicen de todo al árbitro. Y si eso ya lo hacen los padres de los niños, sí, que sus hijos son pequeños, se supone que tienen que dar ejemplo.
Sí, es que dan un mal ejemplo, quiero decir, si un padre está ahí en la grada y ve, y el hijo le ve que está poniendo verde al árbitro, entonces el hijo no va a hacer lo contrario, sino va a hacer lo mismo. Y yo he visto en muchos partidos, pues hasta el propio entrenador, en vez de que anime cuando pierde un equipo, en vez de que les anime y todo eso, pues algunas veces dijo que puede decir hasta no saludéis al otro equipo, iros a machete con el árbitro, bueno, que dan mal ejemplo, tanto los padres como los entrenadores.
Entonces, ¿tú qué propondrías? ¿Qué crees que debería hacerse para acabar con esto? Si es que es posible acabar con esto, porque...
Y yo lo que pienso y lo que siempre he pensado es que un árbitro, si pita una falta o sanciona a un jugador, no es que porque quiera ni porque no tenga nada que hacer, sino es que porque ha visto, porque en el fútbol hay unas normas que hay que respetar. tanto los jugadores como los entrenadores, como él mismo, el árbitro. Yo creo que hay que dejarles porque ellos hacen su trabajo, cumplen con las normas. Y no hay que tratarles así, porque ellos tienen ya muchas cosas que hacer. Es decir, si yo, por ejemplo, que soy jugador, estoy tan nervioso que no sé por el balón por dónde va a venir y lo que tengo que hacer en mi puesto, pues imagínate ellos. Tienen que estar pendientes de esto, del que sale, del que entra. Entonces sí. Es muy, muy complicado para ellos.
Tienen que tener muchísima atención. Así que básicamente concluimos que la gente tiene que aprender a respetar las reglas del juego, ¿son así?
Sí, a respetar y lo más importante es que sean un poco empáticos, que se pongan en su lugar, porque 40 bocas insultándole y él en el partido, pues que no tiene que ser difícil. No tiene que ser fácil. Pero bueno, ya...
Luego es cierto que vemos esto por la televisión y la gente se escandaliza, pero después todos van a saco con el árbitro.
Sí, claro, muchas veces decimos que el pobre árbitro, pero nosotros cuando estamos en el campo, pues hace algo malo, bueno, hace algo que no nos parece bien y lo ponemos, verde ahí.
Bueno, ya vemos que es una situación muy complicada.
Sí.
Te agradecemos que hayas traído este tema porque es muy novedoso. Nunca nadie creo que nos había hablado de un tema tan diferente como este. Así que muchas gracias por traerlo, Hamza. Muchas gracias por venir.
Vale, de nada. Muchas gracias a vosotros.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis pasado un buen rato y que os hayáis informado. Para cualquier comentario o sugerencia podéis encontrarnos en Twitter, @enteratecipaj. O si queréis contactar con nosotras con dudas o propuestas de algún tema en especial, nuestro correo es cipajradionizar@zaragoza.es. Somos Esther, Marta y la que habla, Sonia. Nos vemos en el próximo programa.